Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
Buenas tardes. Este 8 de marzo hemos querido celebrar un centenario muy especial, el de Nadine Gordiner. Y para ello contamos con Isabel Durán. Isabel Durán es catedrática en literatura norteamericana y decana de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Como saben, Centro Sefarad Israel, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, quiere en esta ocasión celebrar este aniversario, ya que Nadine Gordiner es una escritora judía sudafricana que además se ha preocupado mucho de los derechos humanos. Y para eso Isabel Durán nos parece que es una persona indicada para iniciar, digamos, este año de conmemoración de esta escritora. Porque Isabel Durán, además de su cargo como académica, es especialista en género, literatura femenina y etnicidad, y tiene, yo creo que casi 8 volúmenes, ¿verdad, Isabel?, de estudios de género. Se llama Estudios de Género y además es directora de varios grupos de investigación de género. Así que muchísimas gracias, Isabel, porque estamos seguras que este inicio sobre esta gran escritora contigo de la mano nos va a dar una visión muy general, porque además tu especialidad en autobiografía nos parece que es una buena forma de iniciar, porque cuando lee las novelas de Nadine Gordiner también nos preguntamos hasta qué punto su mundo, sus relaciones están allí presentes, y nos parece una buena manera de ir acompañados de la mano para celebrar este centenario. Así que gracias, Isabel. Y bueno, pues estamos deseando escuchar esta charla sobre alguno de sus libros y sobre este personaje tan especial.
Muchas gracias, Esther. Empezar por dar las gracias a la Casa, al Centro Sefarad, por haberme invitado a impartir esta charla, a Esther Bendahan, la directora de la Programación Cultural, a Israel Doncel, el jefe de comunicación y relaciones institucionales. Gracias, Esther, por la presentación. No dirijo varios grupos, dirijo uno sobre estudios de género, que se llama Estudios de Género en el ámbito de la literatura anglo-norteamericana. Y bueno, dentro de mi investigación sobre mujeres, sobre literatura de mujeres, ahora estoy más enfocada en la literatura norteamericana, pero desde luego durante muchos años la escritora Nadine Gordimer ocupó una época de mi vida, me cautivó y la estudié, publiqué sobre ella, y por eso cuando me habéis invitado a dar esta charla, pues he aceptado encantada. Bueno, voy a empezar para no tener a la gente demasiado ocupada. Como todos sabemos y como ha dicho Esther, se cumple este año el centenario del nacimiento de Nadine Gordimer, que nació el 20 de noviembre de 1923 en Springs, en Sudáfrica, en el seno de una familia judía. Fue, como sabemos, Premio Nobel de Literatura en 1991 y murió en 2014 a los 90 años, es decir, hace 9 años. Dejó tras de sí una extensísima obra de 15 novelas, una obra de teatro e incontables colecciones de relatos breves. Todos sabemos su implicación con la causa política en contra del apartheid, que le llevó a Nadine Gordimer a ser íntima amiga de Nelson Mandela. De hecho, le ayudó editando sus discursos y fue una de las primeras personas a las que pidió ver tras su salida de la cárcel en 1990, después de estar 27 años en prisión. Bueno, este dato biográfico me lleva a empezar por situar a nuestra autora en su contexto histórico y geopolítico, ¿verdad? De todos es sabido que Sudáfrica sufrió durante mucho tiempo algunas de las consecuencias más espantosas del colonialismo, el apartheid, un sistema de segregación racial institucionalizada en Sudáfrica que se instauró en 1948 y que estuvo en vigor hasta 1992. Y bueno, como sabemos, consistía en la creación de esferas segregadas para los diferentes grupos raciales, el poder exclusivo de los blancos para ejercer el voto, la prohibición de matrimonios o incluso relaciones sexuales entre blancos y negros, entre otras muchas limitaciones como por ejemplo el derecho a comprar tierra o a abrir negocios. Es decir, los derechos civiles se reservaban para menos de 5 millones de blancos y se negaban a más de 25 millones de personas negras. Bueno, la intensificación de la discriminación movió al Congreso Nacional Africano, formado por sudafricanos negros, a desarrollar todo un plan de resistencia que incluía desobediencia civil, desobediencia pública, política, marchas de protesta, etcétera. Y conviene recordar, para seguir este contexto histórico, que en 1964 Nelson Mandela y otros 7 disidentes políticos fueron condenados por traición y sentenciados a cadena perpetua. Como es bien sabido, por otra parte, el Congreso Nacional Africano, su partido, el partido de Nelson Mandela, es el partido que ha gobernado el país desde el establecimiento de la democracia en mayo de 1994, cuando asumió como presidente Nelson Mandela, y ha ganado todas las elecciones desde entonces hasta hoy en día. Pues bien, después de este contexto podemos decir que la literatura postcolonial que se escribió durante las 4 décadas que estuvo vigente la apartheid reaccionó ante las injusticias de esta opresión y desigualdad racial, y figuras como Alan Paton, Nadine Gordimer, Atole Fugard o John Coetzee, los he citado por orden cronológico de nacimiento, cobraron la máxima prominencia literaria en estas décadas. Como intrépida activista por la igualdad social en Sudáfrica, se dijo de Nadine Gordimer al otorgarle el premio Nobel en 1991, que fue el primer Nobel concedido a un escritor sudafricano, se dijo que a través de su magnífica escritura épica ha sido de gran beneficio para la humanidad. Y también lo que dijo la Academia Sueca del segundo premio Nobel sudafricano, que fue Coetzee, premio Nobel de 2003, se dijo que su obra está fuertemente marcada por la época del apartheid, lo que lejos de darle carácter local, le convierte en universal. Esto se puede decir absolutamente igual de Nadine Gordimer, como escritora universal. Bien, mucha gente se pregunta si fue por su origen judío por lo que Gordimer se identificó tanto con los negros oprimidos de su país en su lucha contra el apartheid. Pues seguramente sí. Su padre, el único de la familia Gordimer que practicaba activamente el judaísmo, llegó a la región de Johannesburgo como refugiado de la Rusia zarista, donde había conocido de primera mano la desigualdad, pero nunca fue activista social. Su madre, nacida en el seno de una familia judía asimilada en Londres, su madre era inglesa, luchó activamente contra la discriminación, pero el judaísmo religioso era prácticamente inexistente en su vida personal. También es bien sabido que su madre ejerció un dominio quizás excesivo sobre la escritora desde que a los 10 años se le diagnosticó erróneamente un soplo de corazón. Entonces la señora Gordimer le prohibió a su hija Nadine toda actividad física, incluso le sacó del colegio, de manera que la niña estuvo prácticamente aislada con sus padres en el seno de esta familia desde los 11 a los 16 años. Más tarde Nadine Gordimer descubriría que este supuesto problema cardíaco era una ficción promovida por su madre para satisfacer sus necesidades emocionales. Pero bueno, en todo caso, parece ser que esta experiencia biográfica es lo que convirtió a Nadine en novelista, porque pasó muchos años en soledad leyendo todo lo que caía en sus manos, y esto dio ímpetus a su interés por la escritura, que ya se había iniciado desde los 9 años. El mismo sentido de la justicia que le movió a Nadine Gordimer a oponerse al apartheid en Sudáfrica también le llevó, por ejemplo, ya en 2008, ya era mayor, poco antes de su muerte, murió en 2014, a resistirse a las estridentes llamadas a boicotear un congreso de escritores en Jerusalén. En vez de contribuir a este boicot, Nadine Gordimer aceptó valientemente la invitación de los organizadores, decidida a reunirse con palestinos e israelíes, porque, en palabras de la propia Gordimer, el festival literario pretendía, y la cito, afirmar enérgicamente que sean cuales sean los violentos, terribles, amargos y urgentes abismos para la paz y la, perdón, y urgentes abismos de conflicto que existen entre los pueblos, las únicas soluciones para la paz y la justicia existen y deben empezar porque ambas partes hablen entre sí. Y continúa, haré todo lo posible por defender los principios y la práctica que he mantenido y sigo manteniendo en nuestro país. Bien, durante algunos años los escritos de Nadine Gordimer fueron censurados o totalmente prohibidos en Sudáfrica. Y sin embargo, ha sido internacionalmente aclamada por sus obras de ficción en las que mezcla temas como el amor, la política y las tensiones, sobre todo las tensiones en un país dividido racialmente. Los escenarios y los personajes de sus novelas y relatos abarcan todo el espectro de la vida sudafricana, desde la vida en los pueblos y las experiencias urbanas de los negros, hasta la de los blancos que hablan afrikaans, los blancos que hablan inglés, los indios y otros grupos étnicos sudafricanos. Pues bien, resulta un tanto extraño quizás hablar del yo al referirnos a una escritora como Nadine Gordimer, porque a simple vista parece que sus novelas podrían calificarse de políticas más bien, ¿no? Y es cierto, la obra de Gordimer es comprometida políticamente y formalmente innovadora, pero también es profundamente autobiográfica. Si entendemos el componente bios de la palabra autobiográfica, bios, como la vida de un pueblo, no tanto la vida de la autora propiamente dicha, ¿eh? Además, los problemas que plantea son los que siempre le han preocupado y su escenario siempre es su Sudáfrica natal. Es cierto que su obra estrictamente autobiográfica fue la primera novela que escribió en 1953. Se titulaba en inglés The Lying Days, Los Días Tranquilos. En esta novela, la protagonista Helen es como Nadine, hija de padres blancos de clase media de una ciudad minera sudafricana, y Helen aprende sobre el apartheid de la mano de su amigo Joel, hijo de un comerciante judío empobrecido. En esta novela reflexiva, la joven Helen analiza el sentido de la identidad y de la herencia judía de su amigo. Bien, como todos sabemos, indudablemente la narrativa autobiográfica es una fuente inagotable de datos para cualquiera que esté interesado en el estudio de los pueblos, las civilizaciones, los grupos raciales, étnicos, etc. De hecho, se ha estudiado cómo los escritores africanos o afroamericanos también engranan siempre su experiencia personal dentro de las circunstancias históricas o sociales comunes a otras vidas, porque su experiencia personal debe ser entendida siempre dentro de este contexto en que se aniquila el mito del individuo único. O, en palabras de la crítica Selwyn Cudjoe, el yoísmo se convierte en nuestroísmo. Y es así como debemos entender a Nadine Gordimer al catalogarla quizás como escritora de novela autobiográfica y testimonial. De hecho, en una discusión sobre el valor de las novelas africanas como un tipo de evidencia social e histórica, Nadine Gordimer dio un ejemplo de la literatura rusa en uno de sus ensayos. La cito: si alguien desea conocer los hechos sobre la retirada de Moscú en 1812, debe leer un libro de historia. Si alguien desea saber cómo es la guerra y cómo la sufrió personalmente la gente de un tiempo y unas circunstancias concretas, entonces deberá leer Guerra y Paz. Es decir, según su visión, la novela puede presentar la historia como no pueden hacerlo los historiadores, ¿eh? Porque el hecho de que la novela sea ficción no equivale a decir que es falsa o no verídica. Más bien, la ficción abarca un área de actividad generalmente inaccesible para las ciencias más externas, el área en el que el proceso histórico se registra como la experiencia subjetiva de los individuos en una sociedad, ¿eh? O, en palabras del crítico Klingman, la ficción nos presenta la historia desde dentro. Y esto es precisamente lo que vemos en las novelas de Nadine Gordimer. Es decir, a través de la observación de la sociedad en la que vive, nos ofrece una visión única y extraordinaria de la experiencia histórica en el periodo en que han sido escritas. En su contexto más amplio, las novelas de Gordimer deben considerarse dentro del campo de la literatura africana. Según Clive Wake, la génesis de la literatura africana moderna se ancla en su historia, siempre. fue la revolución política y social de los años 50 y 60, la que inspiró el florecimiento de la ficción africana, impregnada siempre de una conciencia histórica, porque no solo fue generada por unos hechos históricos dramáticos, sino que además se ha concentrado en esos hechos y los ha convertido en su tema fundamental. Otro crítico, Lewis Nossi, llega a afirmar que la historia es el verdadero héroe de la ficción africana, porque es imposible en África explorar la condición humana separada de la experiencia histórica. Bueno, como hemos apuntado anteriormente, los años entre 1950 y 1990, fechas aproximadas en que se publicaron el primer y el último libro de Gordimer, fueron una época de disturbios y de malestar histórico sin parangón en Sudáfrica, ¿verdad? Tras el establecimiento del apartheid, los liberales blancos intentaron forjar una alianza antirracial en los años 50, la masacre de Sharpeville ocurrió en 1960, la resistencia política al Estado fue reprimida en los años 60, el movimiento Conciencia Negra se enfrentó a los blancos liberales en los 70, en 1976 fueron las revueltas de Soweto que hicieron tambalear la confianza pública en la posibilidad de un interminable control armado blanco, la violencia urbana a partir de 1985, el estado de emergencia incluso declarado en el 86, en fin, todo esto es el material que puebla las novelas de Nadine Gordimer. Repetidas veces durante su vida reconoció que puesto que la política afecta a todos los aspectos de la vida en Sudáfrica, su escritura, incluso aquella que es aparentemente más privada y más personal, trata de forma implícita o explícita la política de esa sociedad. Pues bien, una vez sentadas estas premisas, conviene quizás situar a nuestra autora dentro del contexto de la literatura sudafricana, en una especie de historia de la literatura sudafricana muy, muy sucinta. Y según los historiadores literarios, se pueden distinguir tres momentos claves en esta literatura. El primero fue la publicación de una novela, La historia de una granja africana, de la escritora Olive Schreiner, en 1883. Esta novela sembraría mucho del terreno que dominará la literatura sudafricana desde entonces. El segundo momento de importancia para la ficción sudafricana tiene lugar en los años 20 del siglo pasado, una época de crecimiento del proletariado, las revueltas industriales, sindicales, entre trabajadores blancos y negros, y fue el inicio de los fundamentos del apartheid. Aquí hay dos novelas fundamentales de esta época, Los hijastros de Dios, de Sarah Gertrude Millin, y Turbot Wolf, de William Plummer. Y ya finalmente se inicia la tercera fase en la que se encuadra Nadine Gordimer, se inicia en los años 40 del siglo pasado, en que se publicaron un gran número de novelas relacionadas con la política de segregación racial, y que con el advenimiento del Partido Nacional, como sabemos, se convertiría en el apartheid. Lo que exploran estas novelas, entre las que se encuadra Llora, País Amado, la famosísima novela Cry the Beloved Country de Alan Paton, que es del 48, es una ideología del humanismo liberal como respuesta al problema del racismo. Lo que estas novelas sugieren es que si blancos y negros fueran capaces de relacionarse entre sí como seres humanos, el problema del apartheid se solucionaría. Bien, pues en este tercer momento, como ya he dicho, inicia su carrera literaria Nadine Gordimer y sus tres primeras obras, de hecho, también proponen la solución del humanismo liberal. Sin embargo, aunque todos los escritores africanos están en menor o mayor medida comprometidos con su historia por necesidad, no hay ninguno que se haya visto tan directamente inmiscuido como Gordimer, ni cuya obra haya definido de forma más precisa y tajante un sentido de la historia. Fue ella la primera escritora sudafricana que criticó al liberalismo blanco y también fue ella la primera en ilustrar las represiones psicológicas que implica el colonialismo, otro gran tema de sus novelas. Y su voz no solamente se dirigía a la Gran Bretaña colonizadora, sino que se dirigía hacia todo el mundo occidental, para hacerle reflexionar sobre su responsabilidad para con los pueblos que colonizó en otro tiempo, los pueblos del antes llamado Tercer Mundo, que se han utilizado como soporte del mundo desarrollado. Sus alusiones literarias y geográficas sirven para universalizar el tema del colonialismo, digamos, para extender la culpabilidad, ¿no? No quiere esto decir que Gordimer no escribiera para los sudafricanos. De hecho, aunque el moderno y hasta posmoderno estilo de su ficción quizás podría estar fuera del alcance, de los sudafricanos de raza negra, en repetidas ocasiones expresó su deseo de que se le considerara liberadora para los lectores de su país. Y Gordimer responde constantemente a las demandas de sus posibles lectores de raza negra, escribiendo desde su propia situación, pero escribiendo hacia ese público que la consideraba y quizás hasta la exigía ser la portavoz de su opresión. Terminamos con el tema político. Gordimer siempre negó cualquier afiliación política específica. Se ha dicho que en algún momento dado perteneció al Partido Comunista, pero ella insistía en la primacía de su compromiso con la literatura por encima de afiliaciones políticas. Sin embargo, ya en 1965 reconoció que el apartheid había sido la experiencia crucial de su vida. Y como reacción al impuesto silencio de toda una generación de escritores negros, Gordimer también inició una campaña contra la censura y unió la represión política a la represión cultural en una serie de ensayos y discursos que de hecho continuó escribiendo hasta el año en que falleció. Bueno, vamos a centrarnos ahora en sus novelas. Sus primeras novelas tienen rasgos de su infancia, de su adolescencia colonial en Sudáfrica. Sus primeras novelas y relatos principalmente, ¿no? Este paisaje vivazmente capturado es lo que puebla su primera colección de ensayos, Face to Face, Cara a Cara, que se publicó en Johannesburgo en 1949. Bueno, pues aquí aparece un mundo, el mundo que todos pensamos cuando hablamos en un mundo colonial, ¿no? Mundo de los bailes, con el glamour de los uniformes, de los días imperiales tranquilos y seguros. Y este mundo es el que también inspira su primera novela, que es la que he mencionado antes, la más autobiográfica, Los días tranquilos, que le valió, por cierto, el calificativo de la Jane Austen de Johannesburgo. Pero claro, Sudáfrica en la segunda mitad del siglo XX era un lugar lleno de complejidades, el centro de la distorsión, de la división, del prejuicio racial, de la violencia constante y también, paradójicamente, el centro del atrevimiento imaginativo y de la exaltación intelectual. Entonces, la obra de Nadine Gordimer es testimonio de este cambio, ¿no? De este gran cambio desde sus primeras novelas hasta sus novelas de ya los años 70. En 1974, por ejemplo, su tono era ya totalmente distinto, como podemos percibirlo en una entrevista que otorgó a Michael Radcliffe para el Times de Londres, y dijo en esta entrevista: ya no es posible que blancos y negros trabajen juntos en la reforma, ya nadie confía en nadie. De manera que vemos que en sus novelas más tardías, al oscurecerse la escena política en Sudáfrica, también se oscurecieron los temas de su ficción y dieron un giro radical hacia la necesidad del compromiso revolucionario. Bueno, antes de pasar a estudiar detalladamente tres de sus novelas, vamos a ver ciertas características esenciales de su ficción, ¿no? Que resumen un poco lo que hemos venido viendo hasta ahora. En primer lugar, hemos dicho que hemos comentado la forma en que sus novelas suponen una observación extraordinariamente audaz del mundo en el que vive. Desde el detalle más pequeño, como el lenguaje de la gente o las ropas que visten, pasando por los temas sociales y políticos más amplios, hasta los acontecimientos históricos más importantes, como puede ser, por ejemplo, la masacre de Soweto de 1976. En esta observación, la mirada de Gordimer siempre se fija en el presente, en sus realidades, sus códigos, sus implicaciones, y este es, por ejemplo, por lo tanto, el primer nivel, ¿no?, en que nos transmite una historia desde dentro, como hemos dicho varias veces. En segundo lugar, la perspectiva que Gordimer utiliza es de naturaleza social e histórica. La clave de esta perspectiva es que la vida social y la privada están estrechamente unidas. En esta visión, Gordimer sigue a Georg Lukács, un crítico marxista, que a su vez sigue a Marx y a Aristóteles, en tanto en cuanto él opina que el hombre debe ser considerado un zoon politikon, es decir, un animal político y social. Es decir, la vida individual no nos viene dada de forma metafísica, ni es algo que trasciende a la historia. La vida privada, más bien, debe considerarse un constructo histórico y social. Y en esta perspectiva, como vamos a ver más adelante, encajan perfectamente los personajes de Gordimer, porque en sus novelas siempre se da un juego dialéctico en el que la exploración de la historia y del personaje, de los mundos externo e interno, de lo público y lo privado, se hace absolutamente indivisible. Hablando de sus personajes, digamos que sus personajes pueden considerarse típicos, pero claro, cuidado con esta palabra, porque el concepto de tipo ha caído totalmente en desgracia en el siglo XXI. Pero otra vez, según Lukács, los tipos no deben confundirse con los estereotipos, sino que deben considerarse personajes altamente individualizados que, sin embargo, se identifican al máximo con las circunstancias sociales e históricas de su situación. Y entonces, así, de esta manera, los personajes de Gordimer no son ni simples transposiciones de personas reales ni construcciones abstractas ficticias. Son figuras que están sacadas de la observación de la vida por parte de la autora y que condensan dentro de sí modelos sociales e históricos de los que forma parte su individualidad. Es decir, son sujetos de la historia y a través de su subjetividad Gordimer explora un mundo mucho más amplio. En cuarto lugar, las novelas de Gordimer, y aquí coincido con el crítico Lundberg, están impregnadas de lo que él ha llamado realismo romántico. Parece casi imposible, ¿no? Porque ella misma se describió como una romántica en lucha con la realidad. Digamos que el realismo representaría lo que es posible dentro de los límites de su entorno social e histórico, y el romanticismo lo que es deseado más allá de esos límites. Entonces, en sus novelas, su romanticismo se manifestaría principalmente en la utilización de la naturaleza como algo estrechamente unido a las personas, la tierra como símbolo, el uso del mito, etc. Y por otra parte, el realismo se manifestaría en la insistencia de la autora en que sus novelas cuentan la verdad, llaman a las cosas por su nombre y muestran las cosas como son, destapando falsedades que a menudo solían transmitirse en los medios de comunicación. Y veremos cómo en sus novelas más tardías parece haber un declive del romanticismo, especialmente en lo que concierne a lo que el sujeto blanco liberal puede lograr en la historia. Por último, algunos críticos han señalado que aunque Gordimer siempre se identifica en sus novelas con los oprimidos de Sudáfrica, se ha dicho que lo hace desde su cómoda posición de privilegio, ¿no? Y que esto limita el punto de vista de sus novelas. Bueno, yo estoy en absoluto desacuerdo con esta opinión, porque aunque sí que es cierto que en muchos casos los protagonistas son mujeres blancas de clase media, como ella, novelas como El último mundo burgués, Ocasión de amar, Un capricho de la naturaleza, siempre, siempre son mujeres que se saltan los límites de la convención o de la prohibición, los límites de clase y raza, se desenvuelven en el mundo de la acción revolucionaria, siempre rodeadas de amigos de raza negra y de defensores de la igualdad. Es más, la relación sexual entre hombre blanco y mujer negra, que se podría considerar el típico emblema de la colonización del cuerpo de la mujer por parte del opresor, es totalmente desmantelado en las novelas de Gordimer, y vemos en estas novelas aparecen muchas mujeres blancas que tienen relaciones con hombres negros, se enamoran de ellos y se casan con ellos. Es más, a menudo Gordimer incluso se salta los límites de su condición de mujer blanca y se mete en la piel negra de un autobiógrafo negro, como ocurre en la historia de Mi hijo, la voz de Will, el protagonista, o se mete en el mundo de las interrelaciones masculinas, como en Un mundo de extraños, novela de 1958, o se mete incluso en el territorio mítico zulú de los negros, como ocurre en su novela El conservador, de 1974, que por cierto fue ganadora del premio Booker. Es decir, su mayor esfuerzo literario consiste precisamente en librarse de su conciencia blanca y en librar a sus personajes de las estrecheces coloniales que atrapan a los blancos en el papel de explotadores capitalistas, terratenientes o empresarios, ya sean hombres o mujeres, y siempre perpetuadores del apartheid. No es esta la imagen que presenta Nadine Gordimer. Bien, pues ya pasamos a la última parte de esta charla, que es la presentación muy sucinta de tres novelas. He elegido tres novelas que pertenecen a tres décadas distintas para ver de alguna manera la evolución, ¿no?, de Nadine Gordimer como escritora. Estas tres novelas son El último mundo burgués, del 66, Un capricho de la naturaleza, del 87, y La historia de mi hijo, del 90, 1990. A ver si se está viendo, si se están viendo la proyección. De acuerdo. Bien, empezamos por El último mundo burgués. Bien, pues tanto esta novela como Un invitado de honor, de 1971, reflejan el fracaso del liberalismo que había, digamos, animado sus anteriores novelas. Una parte sustancial del último mundo burgués está dedicada a examinar el momento revolucionario de la primera mitad de los 60, sus impulsos y sus debilidades a través de los pensamientos y los recuerdos de su narradora y protagonista Elizabeth Van den Sant, cuando le comunican que su exmarido Max, un joven revolucionario blanco, se ha suicidado. El tono de la novela encaja perfectamente con el sentimiento de los años 60 en Sudáfrica, ¿verdad? Es un tono de desilusión, de rabia, de frustración, de resignación combinadas, como cuando Elizabeth se incluye a sí misma en una acusación de la cultura de la que forma parte. Dice así: ah, las damas blancas, bañadas, perfumadas y depiladas, en cuyas entrañas está sepultada la santidad de la raza blanca. Una cultura continúa que sufre de esclerosis moral, el endurecimiento del corazón y el estrechamiento de la mente, mientras los dividendos van en alza, lo que les hace distribuir mantas en los barrios segregados cuando llega el invierno, en vez de pagar a la gente unos salarios que les permitan vivir. Incluso podríamos suponer que el suicidio de Max simboliza el hecho de que el periodo revolucionario ha terminado, que el romanticismo de Max, que producía ilusiones históricas, también se lo ha tragado el mar, como a su coche. La novela, como ya decía, se inicia precisamente con la muerte de Max, que es recordado por su exmujer en el transcurso de un día, lo cual une a esta novela, si ustedes recuerdan, con Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, que también transcurre en un día, y en este día Mrs. Dalloway rememora, recuerda, planea, etc. Pues bien, también es una novela muy postmodernista la que estamos recordando. Aquí Elizabeth representa este mundo burgués, cómodo y escéptico, al que accedió casándose con Max, el hijo de un importante miembro del Parlamento. Ahora, una vez divorciada, lleva una vida tranquila, trabajando en su laboratorio de análisis clínicos, es analista, haciendo el amor de vez en cuando con su amante abogado, visitando los fines de semana a su hijo en un internado. Pero, sin embargo, la muerte de Max le obliga a Elizabeth a regresar al pasado con el pensamiento, a revivir aquellos años de tensión, de continuos traslados de casa, de reuniones clandestinas con activistas negros. Y entonces en este día recibe la llamada y la visita de Luc Focasse, un activista negra de su marido, comprometido con la causa revolucionaria. Y esta visita y esta llamada cambiará su vida, porque Luc le pide que utilice fondos de la cuenta bancaria de su abuela, que era muy rica, para ser desviados al Congreso Panafricano. Es decir, le invita a unirse al activismo, a abandonar su cómoda vida como analista en su laboratorio. Bueno, aunque Gordimer deja abierta la decisión de Elizabeth, el fin de la novela nos sugiere que efectivamente aceptará involucrarse en el activismo y acabará siendo la amante de Luc Forcase, de este hombre negro activista. Es decir, la sexualidad se politiza en esta novela y a partir de ahora veremos cómo las mujeres de Gordimer, los personajes femeninos de Gordimer, se involucran en política a la vez que la política transforma la sexualidad. Desde el principio queda claro que Elizabeth es una mujer con una inteligencia excepcional, no así su marido Max, que es un poco romántico, casi adolescente, y su feminismo le lleva a demostrar a Gordimer cómo en una cultura dominada por el hombre suelen ser las mujeres las que han sido las más valerosas oponentes del apartheid, como ocurrió en su propio caso. Bueno, esta es una de las novelas que se prohibieron en Sudáfrica. El New York Times describió esta novela como la más abiertamente política, comparándola con Llora, país amado, de Alan Paton, por su capacidad, por su potencial para conmocionar a los lectores no sudafricanos y para incitar un sentimiento anti-apartheid. Entonces, por eso seguramente y por su alto contenido sexual, la novela fue prohibida. Bien, pasamos a los años 80 y a la segunda novela, que quiero comentar brevemente, que es Un capricho de la naturaleza, A Sport of Nature. Esta novela abarca casi toda África, Europa y Estados Unidos, es mucho más amplia en su espectro espacial y se extiende desde los años 50 hasta una Sudáfrica negra utópica, independiente en el futuro. Es decir, es una novela que presenta una visión futurista y apocalíptica, ¿no? Nuevamente es un Bildungsroman, una novela de crecimiento femenino y feminista que comparte con las anteriores novelas de Gordimer la disección de la burguesía sudafricana y una vigorosa repudia del liberalismo blanco reformista. El capricho de la naturaleza que da título a la novela es su protagonista, llamada Hiela, una mujer judía muy aventurera, muy glamurosa, muy valiente. De hecho, la propia Nadine Gordimer dijo de Hiela a un entrevistador: es un personaje que me fascina porque no se parece nada a mí. Quizá me hubiera gustado ser como ella. Bueno, pues al calificar a Hiela como una de las grandes supervivientes y al elegir para ella un nombre que obviamente evoca a Hiela el anciano, Nadine Gordimer trazaba una historia de aprendizaje intelectual y moral que siguió inspirándola en novelas posteriores. Hiela entra en la novela como la hija de una madre adúltera judía, Ruth, que escapa a Mozambique con su amante portugués y deja a su hija al cuidado de sus hermanas, las tías de Hiela. Bueno, pues esta niña pasa unos días tranquilos en el seno de esta familia judía y eventualmente esta cenicienta moderna tiene que dejar esta seguridad familiar e inicia su peregrinaje de casa en casa, de país en país, de amante en amante incluso, ¿no? A los 20 años, con ya un aborto y tres amantes a sus espaldas, Hiela inicia su escalada social e ideológica que le llevará a ser la esposa del presidente de un país africano. Su marido se llama Waila y tendrá una hija con él, una hija obviamente negra, mestiza. Embarazada de su segundo hijo, queda viuda tras presenciar el asesinato de su marido y decide entonces unirse activamente a la causa que él no pudo terminar, ¿no? Y así inicia Hiela su activismo itinerante por Europa y Estados Unidos, haciendo cosas muy concretas, tanto como solicitar armas, dinero para la causa, aparte de dar conferencias, y llegaría a ser la pieza clave en la delegación del Congreso Nacional Africano en Nueva York. Bueno, en cuanto al liberalismo blanco, que de alguna manera Hiela podría haber representado, pero que no representa eventualmente, Gordimer se muestra cada vez más intransigente a medida que va publicando sus novelas. Considera el liberalismo una actitud hipócrita que acalla las conciencias de sus adheridos sin contribuir para nada al cambio en Sudáfrica. En cambio, en Un capricho de la naturaleza, Gordimer propone el liberalismo de Hiela, un liberalismo alternativo que sea más eficaz en promover el cambio, pero que conserve los elementos humanistas que han dado su atracción al liberalismo. En el caso de Hiela, el amor a su marido Waila, es el que le lleva al amor por un pueblo y finalmente hacia la causa como forma de expresar ese amor. Y el cambio más importante que se da en Hiela es su visión utópica de un tiempo en el que el amor entre blancos y negros pudiera ser algo libre y natural, un tiempo en que su hija negra pudiera ser multicolor, un tiempo en que se podría hablar de lo que ella llama la familia arcoíris. Bueno, si la intención de Gordimer al escribir Un capricho de la naturaleza fue la de inspirar, yo creo que el mensaje final de esta novela es que los blancos comprometidos deben ejercer activamente su influencia y su poder en la ecuación de poder, pero deben hacerlo de forma desarraigada e implacable, como lo hizo Gigela. Desarraigada hasta el punto de dejar en el camino las raíces, familiares, amantes, amigos, conocidos, para seguir siempre adelante con la causa. E implacable, implacable hasta el punto de ser capaz de utilizar las personas para conseguir su objetivo. Las personas o el atractivo sexual, si es necesario, convencida de que hay ocasiones en la vida en que el fin justifica los medios. En su actitud se unen, como alguien ha expresado, el ideal cristiano y el judío, el déjalo todo y sígueme, cristiano, con la evocación del judío errante y de los supervivientes del Holocausto en la capacidad de adaptación y en el instinto de supervivencia de Gigela. El final de la novela está cargado, como en el anterior caso, de un tono de escepticismo ante el poco convincente triunfo de la liberación sudafricana. Y bueno, ya hemos dicho que es que la visión del futuro de Gordimer se iba haciendo cada vez más pesimista. Ciertamente el futuro de una Sudáfrica liberada que vemos al final de esta novela, de Un capricho de la naturaleza, no se parece en nada a la utopía futurista con la que soñaba Gigela al iniciar su recorrido existencial. Bueno, y terminamos ya con una novela de los 90, la última década en que, de hecho, esta novela se publicó en el año 90, un año antes de la muerte de Nadine Gordimer, perdón, de recibir el premio Nobel, en 1991, La historia de mi hijo. Ya en los años 90, Gordimer nos sorprende con una compleja narración de corte muy posmoderno, La historia de mi hijo. Es posmoderna porque esta novela no es la historia de un hijo contada por el padre, como el título parece indicar, sino que por el contrario es la historia de un padre contada por un hijo en primera persona, entrelazada con la historia de un padre y su familia contada por un narrador en tercera persona. Es decir, son dos narraciones que se van desenhebrando de forma paralela y simultánea, lo que es muy exigente para el lector. El lector tiene que estar constantemente concentrado ante los continuos y cambiantes puntos de vista, ante los frecuentes saltos en el tiempo y ante las muchas alusiones que enlazan una narración con otra. Bueno, la voz de primera persona es la de Will, un chico negro, hijo de Sonny y Ayla, la esposa entregada, sumisa, abnegada. Y por otra parte, el narrador, en tercera persona, se encarga de relatar los acontecimientos que forjan a un futuro activista, ¿no? Es un poco el cómo se llega a ser activista, y ese activista es Sonny, el padre de Will. Sonny, un modesto maestro que vive en un pueblecito minero, se convierte en Sonny, entrecomillado, así figura en la novela, la figura política de Johannesburgo que se atreve a desafiar el apartheid al trasladarse a vivir con su familia en un barrio blanco. Es condenado a la cárcel por sus actividades y, estando en la cárcel, recibe la visita de Hannah, una mujer blanca, activista de una ONG pro derechos humanos, que se convertirá primero en su amiga y después en su amante, es decir, en la rival de Ayla, la esposa siempre discreta, que sabe, pero calla. Bueno, pues tras seguir a Sonny en el devenir de su historia, tanto amorosa como política, la novela termina con el testimonio de Will, el hijo que narra en primera persona. Y voy a citar a Will. Es una vieja historia la nuestra, la de mi padre y la mía. El amor y el amor-odio son las experiencias más comunes y universales. Pero no hay dos iguales, sino que cada una es una huella de la vida. Este es el milagro que lleva a cabo la literatura y que la vincula a la misma creación en el sentido biológico. No les apetecía que yo tuviera ningún papel activo, pero yo seré quien testimonie algún día lo que significó realmente vivir una vida supeditada a la lucha por la libertad. Lo que él hizo, mi padre, me convirtió en escritor. Soy escritor y este es mi primer libro que jamás podré publicar. Bueno, lo que significó realmente vivir una vida supeditada a la lucha por la libertad, cito de la cita que acabo de leer, es la esencia de esta novela. Una vez más, las vidas de Sonny, su esposa Ayla y su amante Hannah quedan irremediablemente unidas a la historia de todo un pueblo. Una vez más, el yo se convierte en nosotros. Una vez más, los sufrimientos e ideales de un hombre y de una mujer negros se convierten en las injusticias y las esperanzas de toda una raza. Y el olor a humo que percibe Sonny cuando ve que se está quemando su casa es el olor a destrucción que ahoga a Nadine Gordimer, porque también está ahogando el futuro de su país. No puede hablarse de un yo individual en Sudáfrica. Hay que hablar de comunidad, la comunidad que solo puede vivir al otro lado del Veld y que, cito, había sido privada del derecho natural a entrar en el cine, en la biblioteca, en los lavabos. La comunidad que no puede votar a sus concejales, pero que tiene que pagar impuestos por vivir en el gueto. Y por eso Sonny tiene que transformarse en Sonny, entrecomillado, la figura política, porque, y cito, para ellos, los de su raza, negros como los demás, solo había un sentido, la lucha política. Bien, nuevamente, el creciente pesimismo de Gordimer vuelve a florecer al final de la novela, en que la utopía se hace irrealizable, mientras siga en manos de profesionales liberales blancos que se unían a los líderes del movimiento en el exilio. El ataque de Gordimer se ha recrudecido en esta novela y ya no solo abarca a los liberales, sino también al comunismo blanco. La liberación de Sudáfrica parece transmitirnos la escritora, si es que algún día pudiera llegar, solo llegaría de manos de sus verdaderos dueños, la raza negra. Como así fue, de hecho, cuando el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela ganó las primeras elecciones en Sudáfrica que dieron el golpe final al sistema del apartheid en 1991, un año después de publicarse La historia de mi hijo. Pero bueno, eso ya es otra historia. Nada, dos palabras más para concluir, porque ya les he entretenido demasiado, y que un poco, digamos, recoja las ideas que he tratado de transmitirles. Nadine Gordimer ejemplifica la creencia de que una escritora puede ser la portavoz de una época, la portavoz incluso de una cruzada y una incansable analista de la verdad moral y psicológica de un país. Fue una ferviente luchadora contra el racismo en Sudáfrica y durante mucho tiempo ocupó un lugar emblemático como defensora de la tolerancia, la libertad de expresión y el entendimiento. Qué necesario es eso hoy, ¿verdad? Y además nunca abandonó su país. Podría haberlo hecho, podría haberse exiliado, como tantos otros lo hicieron. Por el contrario, demostró una gran convicción y confianza en sí misma al negarse a exiliarse, pese a la prohibición de varias de sus obras por el régimen sudafricano. Como también hemos visto, en su obra expresa su amor por su patria, su gente, sus paisajes épicos y su potente pasado. Y esto se yuxtapone a un examen de los devastadores efectos psicológicos de la persecución política en las vidas de los sudafricanos, especialmente de los negros. Y es lo que da a su obra su fuerza moral, añadida a su riqueza imaginativa. Al igual que sus compatriotas, Alan Paton, Coetzee, sí, no hay que desligarlos nunca, Gordimer dramatizó la historia de Sudáfrica, abordó la violencia del apartheid, la división, la tensión, la perversión de la normalidad de aquel estado totalitario que conoció. También hemos visto cómo Gordimer es experta en delinear la relación entre lo personal y lo político, en tanto en cuanto sus personajes pertenecen a una sociedad segregada. ¿Cómo sentirse parte de una sociedad fundada sobre el maltrato deliberado de millones de sus ciudadanos? ¿Qué hacer cuando te han robado tu propio país? Esas son las respuestas, yo creo, que podemos encontrar en las novelas. Como ha dicho Garan Holcomb, en la visión de Gordimer, el individuo, si tiene el valor y la voluntad suficientes, es capaz de triunfar contra obstáculos aparentemente insuperables. La única esperanza de que dispone la humanidad es tener esperanza. Por eso, en el mundo convulso en el que vivimos hoy, es necesario, creo yo, más que nunca, volver a leer a Nadine Gordimer 100 años después de su nacimiento. Nada más, muchísimas gracias.
Isabel, muchísimas gracias. Realmente muy, muy interesante todo el enfoque. Es muy interesante esta última novela, además, que estabas señalando, porque además hay una transformación en los personajes, ¿no? El niño que se convierte en testigo, pero también la madre finalmente toma conciencia y hay un juego allí con el cabello, ¿no? Porque yo creo que además en lo femenino muchas veces, en muchas novelas, aparece esa idea del pelo como parte también de un reflejo identitario. No sé, yo esa novela que has señalado y que con la que has terminado me parece muy significativa y muy interesante.
Sí, bueno, además no he dicho muchos detalles por falta de tiempo, pero realmente la que sale mal parada entre las dos mujeres, la que sale mal parada es Hannah, la mujer blanca. ¿Por qué? Porque al principio es cuando se enamora, ¿no? De Sonny, pues sí, es una activista pro derechos humanos, pero luego le ofrecen un trabajo en la ONU, y en Naciones Unidas, y no duda en irse, en abandonar la causa, su amante, etcétera. Y sin embargo, la mujer abandonada, Alia, la que había permanecido silenciosa, callada, se convierte en una activista y acaba incluso en la cárcel, ¿no? Bueno, pues efectivamente otro papel poderoso de la mujer en una novela sí. De Gordimer.
Y es fantástico ese final del niño testigo que dice que no va a publicar, haciendo así mención al problema de la censura, ¿no? Que finalmente es la que ella quiere romper con todo su testimonio. No sé el discurso de ella en la academia, no lo he podido oír, no sé si es fácil encontrarlo.
Bueno, yo creo que todos los discursos, no lo tengo ahora mismo aquí abierto, todos los discursos de los premios Nobel están disponibles en la web, o sea que es muy fácil dar con él. Y la verdad es que no lo he leído para esta charla, pero seguramente estará cargado de todas estas ideas que he pretendido transmitir, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Isabel. Esperamos que en el transcurso de este 2023 podamos seguir profundizando contigo y con tu equipo en la obra magnífica de Gordimer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, al Centro Sefarad, a ti, a Israel de nuevo por haberme invitado y ha sido un placer colaborar con vuestras actividades, sobre todo hablando de una escritora como Nadine Gordimer, a la que insisto, hay que volver a leer.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias por escucharnos. Recuerda que también nos puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter con el usuario @CentroSefaratIsrael o si lo prefieres, en nuestra página web www.sefarat-israel.es.